La agencia de noticias Interpress Service presenta Hola Caribe. Un servicio radiofónico disponible desde la web ipscuba.net. Hola Caribe regresa para dialogar sobre la alimentación y cómo repercute en ella el cambio climático en la región.
Hasta Nicaragua nos trasladamos en busca de hechos que dan verdadero sentido a las palabras.
Acompáñanos los minutos que siguen en Diálogo Ecológico y Palabras son Palabras. Aguas por Medio nos interesa ver las cosas de cerquita. Porque somos del Caribe y compartimos retos y un bien común. El mar. Ante un tema de actualidad,
nada mejor que una buena charla.
Es muy importante para
Diálogo Ecológico.
Diálogo Ecológico.
Donde el Caribe se informa sobre el cambio climático.
Diálogo Ecológico. Escúchalo aquí en Hola Caribe.
¿Te has preguntado, Sander, de dónde vienen los alimentos que comemos? ¿Cómo se distribuyen y llegan finalmente a nuestros platos?
Se me empieza a abrir el apetito. ¿Me vas a invitar a cenar?
La invitación es abrir el diálogo, esta vez sobre la alimentación.
Es cierto que en este mundo globalizado, donde la distancia entre lo que se produce y se consume se ha alargado tanto, saber qué nos llevamos a la boca importa mucho.
Si nosotros pudiéramos decidir de verdad sobre los alimentos que comemos, entonces otro gallo cantaría, como dice mi abuelo.
Asimismo, y esa decisión no atañe solo a quienes nos llevamos los alimentos a la boca, sino a aquellos que los producen y comercializan.
En otras palabras, se trata de ser soberanos en relación con nuestra alimentación.
Exactamente. La cosa es tener capacidad de decisión sobre los alimentos que producimos, distribuimos y finalmente consumimos. ¿Y tú crees que en el Caribe, tan amenazado por el cambio climático, podremos ser soberanos en la producción de alimentos?
Es posible, según comenta a IPS Theodor Friedrich, representante de la FAO en Cuba.
En las islas más pequeñas, tal vez al menos los productos que requiere el sector turístico, el sector de hoteles, en términos de verduras, hortalizas, todas estas cosas. Pero en áreas, islas más grandes, como Cuba, ciertamente, pero también República Dominicana, que tienen áreas agrícolas importantes, yo no veo por qué estas islas no pueden producir suficiente para su propio consumo en todo, en cultivos básicos y otros cultivos de hortalizas. Yo creo que las capacidades están y requieren un cierto tipo de apoyo político al sector productivo, de dar incentivos y dar condiciones para producción.
Sí, sí, todo eso está muy bien. Pero ¿cómo se explica que haya tanta gente en el mundo que pasa hambre? ¿Algo no está funcionando?
El asunto es que ese algo, que puede parecer muy sencillo, en realidad no lo es. El sistema agrícola y alimentario que impera hoy en el planeta está dominado por un puñado de empresas que controlan tanto lo que producen como lo que se distribuye, y eso lo hacen a favor de sus propios intereses.
Lo que significa que esas empresas hacen negocios con los alimentos y con las necesidades de las personas.
Lamentablemente es así, pero no todo está perdido. Por suerte, muchos campesinos, campesinas y agricultores en varios países del mundo y también en nuestro Caribe trabajan para promover otro modelo de agricultura y alimentación.
Te refieres a una agricultura que tenga en cuenta los riesgos del cambio climático, con lo cual ese otro modelo de agricultura debe ser más saludable y sostenible.
Claro, porque se basa en la necesidad de acortar la distancia entre lo que se produce y se consume, eliminar los intermediarios y establecer relaciones de confianza y solidaridad entre el productor y el consumidor, o entre el campo y la ciudad.
Por eso se necesitan producciones ecológicas que respeten y tengan en cuenta los ciclos de la tierra, crear bancos de semillas y emplear técnicas como la agricultura de conservación.
Sobre este tema estuvimos hablando en un programa anterior de Hola Caribe, ¿recuerdas?
Sí.
Pero fíjate, hay otro componente básico cuando hablamos de alimentación.
No me digas que más tecnología.
Pues sí, la tecnología ayuda, es cierto, pero lo esencial es despertar la sensibilidad y capacidad de las personas para que puedan poner en práctica iniciativas de autogestión y autoorganización, y así mantener una agricultura y una alimentación sostenibles, además de contar con políticas públicas que las respalden.
Por eso, el representante de la FAO en Cuba, Theodor Friedrich, dice:
la única forma como se pueda amortiguar esto es con organizaciones más fuertes de base. No son recetas como de la Revolución Verde, no son insumos que se distribuyen, sino son conceptos que el agricultor mismo tiene que traducir en prácticas. Y el agricultor es la persona más práctica de traducir esos conceptos en la práctica. Es mucho más hábil que un científico aplicando esos conceptos.
Muchas personas en el mundo viven una amarga realidad. Si no tienen dinero para pagar el precio cada día más caro de la comida o no hay acceso a medios de producción como la tierra, el agua y las semillas, no comen.
Por eso se habla hoy día de fomentar una economía popular y solidaria que promueva también otras maneras de producir, distribuir y consumir los alimentos.
Claro, para eso es imprescindible cuestionar el actual modelo político y económico sustentado en una agricultura del mercado y no de la solidaridad.
Naranja, calabaza, platanito, cómpramelo todo que está sanito.
Oye, Tamara, la verdad que ese pregón le despierta el apetito a cualquiera, ¿eh?
El apetito y otros saberes, como hemos comentado en este segmento de Diálogo Ecológico, en el cual nos acercamos a la alimentación, una parte sustancial de nuestras vidas.
En esta ocasión, acompañados por Theodor Friedrich, representante de la FAO en Cuba.
Esta vez te acompañamos en el guión y Dania Trujillo.
En la realización sonora, Daniel Piña.
Nosotros somos
Sander Morgado
y Tamara Rosselló.
Amamos al sol porque no se cansa, a los animales porque nos acompañan, a las plantas porque nos cobijan. Amamos a las mujeres y a los hombres cuando se alzan y traen las estrellas hasta el suelo. Somos hijas e hijos de este mar Caribe. Palabras son palabras.
Nunca creí que en mi barrio hubiese tantos peligros para mi familia. No me imagino un desastre, pero al menos ahora creo que sé cómo actuar para proteger a mi gente.
Con esta opinión de un ciudadano nicaragüense comenzamos nuestra sección. En Nicaragua, IPS pudo constatar que hablar de educación popular ante el cambio climático va mucho más allá de las palabras.
Los significados de esa educación se llenan en la práctica.
Como en otros países de la región, en la nación centroamericana se impulsan proyectos al interior de las comunidades para la capacitación ante desastres naturales.
En las últimas épocas han sido visibles en Nicaragua los efectos del cambio climático.
Un inaudito nivel de incendios forestales, lluvias frecuentes y arrasadoras y deslizamientos de tierras forman parte de esta nueva situación. En el 2012, en la ciudad de Doha, Qatar, se celebró la 18ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Precisamente en esa reunión se conoció que Nicaragua es el tercer país más afectado por desastres naturales a nivel global, después de Honduras y Birmania.
En los últimos 20 años, unos 44 eventos climáticos extremos impactaron el país.
Por esas razones, el gobierno y organizaciones ambientalistas han incentivado la educación popular.
En los planes contra desastres se conciben como prioridad los talleres educativos para la población, sobre todo la de zonas afectadas y vulnerables.
Como cuenta Camilo Lara, del Foro Nacional de Reciclaje, se trata de lograr la concientización ante los peligros del cambio climático y paulatinamente la organización en los barrios.
¿Y cómo se pone en práctica la educación popular?
El gobierno prepara 2.000 jóvenes de varias organizaciones. Estos tienen la misión de explicar casa por casa posibles medidas a tomar ante desastres. desastres.
Entonces, ¿hablamos de un contacto directo con los barrios?
Sí, este proyecto educativo incluye además 250.000 folletos con informaciones sobre centros de atención, refugios, consejos ambientales y buenas prácticas ecológicas, todo disponible para las comunidades.
Para el científico y ecólogo Jaime Incer Barquero, asesor ambiental del gobierno, estas acciones dan cuenta del esfuerzo porque todos los habitantes estén informados y conozcan maneras de organizarse, aunque reconoció que todavía falta por hacer.
Pero de lo que no hay dudas es que la educación popular ante el cambio climático es un camino a seguir.
Si bien pueden existir muchas acepciones para definir la educación popular, en Nicaragua se mantiene como sentido esencial el diálogo con la gente.
Tocar el corazón de las comunidades, dejar mensajes de los significados del cambio climático y las alternativas posibles. Esa es la mejor forma de convertir en hechos las palabras.
En esta ocasión te acompañamos en el guión Miriela Fernández.
Y en la realización sonora, Daniel Piña.
Nosotros somos
Sander Morgado
y Tamara Rosselló.
Ha sido una producción radiofónica de la Agencia de Noticias Interpreservice y el Centro Memorial Martin Luther King. Con la colaboración de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE.